Hola, mi Ñuelo, soy estudiante de COEB y en esta emisión hablaremos sobre las neuronas y glía. Comencemos. El cerebro es un órgano, seguramente el órgano más sofisticado y complejo que haya diseñado la naturaleza. Así que comenzaremos por aprender cómo trabaja individualmente sus células cerebrales para luego ver cómo se ensamblan para trabajar conjuntamente. Las neuronas son las células más importantes para las funciones únicas del cerebro. Son las neuronas las que perciben los cambios del entorno, la comunicación en estos cambios se da a otras neuronas y ordenan las respuestas correspondientes corporales a estas sensaciones. Se piensa que la glía o las células gliales contribuyen a la función cerebral, sobre todo aislando, apoyando y alimentando a las neuronas vecinas. Para empezar, explicaremos que la neurona consta de varias partes, como lo son el soma, las dendritas y el axón. La parte interior de la neurona va a estar separada del exterior por una capa limitante a la que llamaremos la membrana neuronal. El soma, o la parte central esférica de la neurona, es el cuerpo celular de la neurona y mide unos 20 micrómetros de diámetro. El líquido acuoso de su interior se llama citosol y es una solución salina rica en potasio que está separada del exterior por la membrana neuronal. En el cuerpo hay una serie de estructuras envueltas por membranas llamadas organelas. Estas organelas contienen un núcleo, un retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, el aparato de Golgi y las mitocondrias. En el núcleo están los cromosomas que contienen el material genético, o sea, el ADN. Su ADN es aquel que llegó por los progenitores y contiene el diseño de todo nuestro cuerpo. Los segmentos de ADN son llamados genes. Cada cromosoma contiene una doble cadena de ADN ininterrumpida de 2 nanómetros de grosor. Y si el ADN tiene 46 cromosomas humanos, se disponen en una línea que tendría más o menos 2 metros de longitud. Vamos a encontrar un proceso de transcripción génica en donde las moléculas de ARN son sintetizadas por la ARN polimerasa y después van a ser procesadas a ARN mensajero para transportar desde el núcleo al citoplasma las instrucciones genéticas para el montaje de las proteínas. También la transcripción se inicia en la región del promotor del gen y se interrumpe en la región terminadora. El ARN inicial debe procesar para eliminar los intrones que no codifican proteínas. En el retículo endoplasmático rugoso, ya que cerca del núcleo existen unos sacos de membrana recubiertos de estructuras globulares densas llamadas ribosomas que miden unos 25 nanómetros de diámetro. Estos se conocen como el retículo endoplasmático rugoso y este abunda en las neuronas, mucho más que la glía o en la mayoría del resto de las células no neuronales. También encontramos el retículo endoplásmico rugoso, que es el principal lugar de síntesis proteica de las neuronas. Los transcritos de ARN se unen a los ribosomas y estos ribosomas traducen las instrucciones contenidas de ARN mensajero para montar una molécula proteica. Por tanto, los ribosomas van a recoger el material crudo en forma de aminoácidos y producen proteínas utilizando el patrón contenido en el ARN mensajero. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las proteínas sintetizadas del retículo endoplásmico rugoso y las sintetizadas por los ribosomas libres? Bueno, la respuesta es que depende del destino de la proteína sintetizada. Si está destinada a residir en el citosol de la neurona, el transcrito de ARN mensajero va a esquivar los ribosomas del retículo endoplásmico rugoso y se va a dirigir a los ribosomas libres. Entonces, vamos a encontrar la síntesis de proteínas en un ribosoma libre y en el retículo endoplásmico rugoso, en donde vamos a encontrar que el ARN se une a un ribosoma e inicia así la síntesis de las proteínas. Vamos a entender que las proteínas sintetizadas de los ribosomas libres están destinadas al citosol, y las proteínas sintetizadas en el retículo endoplásmico rugoso están destinadas a insertarse en la membrana. Las proteínas asociadas a membrana se insertan en la membrana a medida que se va montando. Vamos a encontrar asimismo el retículo endoplásmico liso y el aparato de Golgi. El resto del citosol del soma está lleno de sacos de organelas membranosas que se parecen mucho al retículo endoplásmico rugoso, pero sin sus ribosomas. De esta forma es que se conoce como retículo endoplásmico liso, y el retículo endoplásmico liso es bastante heterogéneo y realiza diferentes funciones en diferentes lugares. Se cree que es el lugar en el que las proteínas de la membrana se doblan cuidadosamente, tomando su estructura tridimensional. Otra función que no se desempeña como un papel directo es que regulan la concentración interna de sustancias como el calcio. Y continuando con el aparato de Golgi, vamos a encontrar que el conjunto de sacos de la membrana del soma más distante del núcleo se conocen como el aparato de Golgi. En este lugar se da un procesamiento químico postraduccional de proteínas. Es una función muy importante del aparato de Golgi y parece ser la separación de algunas proteínas que están destinadas a diferentes partes de la neurona, como el axón o las dendritas. En la mitocondria, es otra organela muy abundante en el soma, es claramente la mitocondria, en donde las neuronas están estructuradas de forma alargada y miden alrededor de un micrómetro de longitud. En su membrana externa existen muchos pliegues de la membrana interna llamados crestas, y en estas crestas hay un espacio llamado matriz. ¿Y a todo esto para qué sirven las mitocondrias? Bueno, las mitocondrias son el lugar de la respiración celular, es decir, que recoge el ácido pirúvico derivado de azúcares y de proteínas o grasas digeridas y oxígeno que flotan en el citosol. Este ácido pirúvico entra en una compleja serie de reacciones bioquímicas conocidas como el ciclo de Krebs, que reciben su nombre del científico Hans Krebs. Los productos bioquímicos del ciclo de Krebs aportan energía que otra serie de reacciones de las crestas provoca o va a provocar la adición de fosfato al adenosinfosfato, produciendo ATP, que es la fuente de energía de la célula. Y cuando una mitocondria exhala, se liberan 17 moléculas de ATP a partir de una molécula de ácido pirúvico que ha sido recogido. Y el ATP es la moneda enérgica de la célula, por eso es muy importante. También cabe recalcar que es súper importante el ATP, porque es la que ayuda o se utiliza para alimentar la mayoría de las reacciones bioquímicas en la neurona. Por otra parte, vamos a encontrar a la membrana neuronal. En la membrana neuronal sirve de barrera para contener al citoplasma en el interior de la neurona y excluir algunas sustancias que flotan en el líquido que rodea la neurona. La membrana tiene un espesor de 5 nanómetros y está repleta de proteínas, como se ha mencionado previamente. Algunas de estas proteínas están asociadas a la membrana que bombea sustancias al exterior o al interior. Vamos a encontrar un caso muy interesante, que es que la función de las neuronas no puede entenderse sin entender la estructura y la función de la membrana y de las proteínas asociadas a ella, ya que esta membrana va a dotar a las neuronas con una capacidad extraordinaria para transferir señales eléctricas a través de todo el cerebro y el cuerpo. Y hablando del cuerpo, ¿qué es el citoesqueleto? Bueno, anteriormente hemos comparado a una membrana neuronal, o vamos a compararla con una carpa de circo que está dispuesta sobre un andamio interno, y este andamio se llama citoesqueleto y da a la neurona su forma característica, o sea, son los huesos del citoesqueleto, que son unos microtúbulos o microfilamentos y neurofilamentos. Y al hacer la analogía con el andamio, no queremos decir que el citoesqueleto sea estático, al contrario, los elementos de este citoesqueleto se regulan dinámicamente y están en movimiento continuo. Por otra parte, tenemos a los microtúbulos, que miden 20 nanómetros aproximadamente de diámetro, son grandes y se disponen a lo largo de las neuritas. Un microtúbulo tiene el aspecto de una tubería recta de pared gruesa. Esta tubería se va a componer por filamentos más pequeños compuestos por la proteína tubulina, que es una molécula de tubulina, va a ser pequeña y globular, y el filamento se va a componer de moléculas de tubulina dispuestas a modo de collar de perlas, para hacer una alegoría, y en este proceso de unión de pequeñas proteínas para formar un filamento largo se va a conocer como la polimerización, y el filamento resultante es un polímero. Esta polimerización y la despolimerización de los microtúbulos va a formar, va a tener una forma neuronal y puede ser reguladas por diferentes señales de la neurona. También vamos a encontrar los microfilamentos. Los microfilamentos de solo 5 nanómetros de diámetro van a tener un grosor parecido al de la membrana celular y se encuentran a lo largo de toda la neurona, pero son particularmente numerosos en las neuritas. Los microfilamentos son trenzas de dos finos filamentos y los filamentos son polímeros de la proteína actina. Esta proteína actina es de las más abundantes de todos los tipos, incluidas las neuronas, y parece participar en los cambios de forma de la célula. Vamos a recordar que la acción funciona a modo de un cable telegráfico que va a enviar impulsos eléctricos a lugares distantes del sistema nervioso. Y bueno, ahora continuando con los neurofilamentos, vamos a encontrar que tienen aproximadamente 10 centímetros de nanómetros, o ese va a ser su diámetro, y los neurofilamentos son de un tamaño intermedio entre los microtúbulos y los microfilamentos, y van a existir en todas las células del cuerpo, como los filamentos intermedios, y solo en las neuronas se va a denominar neurofilamentos. Una parte muy importante dentro de las neuronas son los axones, que ya que hemos explorado el soma, las organelas, la membrana y el citoesqueleto, vamos a tocar qué es un axón, y se encuentra únicamente en las neuronas. También existe en todas las células de nuestro cuerpo. Perdón, solo la vamos a encontrar en las neuronas, como ya lo decía anteriormente, porque tienen una alta especialidad en la transferencia de información a distancia del sistema nervioso. El axón se inicia en una región llamada cono axónico, que se va afilando para formar el segmento del axón propiamente dicho, y tiene dos características de interés para distinguir el axón del soma, y son que el retículo endoplásmico rugoso no se extiende al axón y hay pocos ribosomas en caso de haberlos, y la composición proteica de la membrana axónica es diferente de la membrana del soma. Su diámetro va a diferir. El diámetro de un axón varía desde menos de un nanómetro hasta unos 25 nanómetros en los seres humanos y hasta un nanómetro, por ejemplo, en un calamar. Esta variación en el tamaño axónico es importante debido a los impulsos nerviosos, porque varían en función del diámetro axónico. Diciéndolo de forma vaga, a mayor grosor del axón, mayor velocidad del impulso. Existe una terminal axónica en todos los axones. Va a haber un comienzo, que es el cono axónico, y una parte media, que es el axón propiamente, y un final. El final se denomina como terminal axónica, y reflejando el hecho de que habitualmente tiene un aspecto de un disco hinchado, la terminal es un lugar donde el axón se pone en contacto con otras neuronas y les pasa esta información. Este punto de contacto se va a denominar sinapsis, que es una palabra griega que significa mantenerse juntos. Vamos a encontrar también que en el citoplasma de la terminal axónica va a diferir del axón en varios aspectos. Primero, los microtúbulos no se extienden a la terminal. La terminal contiene numerosas pequeñas burbujas de la membrana llamadas vesículas sinápticas, que miden unos 50 nanómetros de diámetro. La superficie interna de la membrana frente a la sinapsis tiene una densa cubierta de proteínas. Va a contener numerosas mitocondrias, lo que va a indicar una alta demanda de energía. Y la sinapsis, ¿qué es la sinapsis en sí? La sinapsis tiene dos lados, el presináptico y el posináptico. Estos nombres nos van a indicar la dirección habitual del flujo de la información, que es el pre y el post. El lado presináptico se compone generalmente de una terminal axónica, mientras que la del lado posináptico puede ser una dendrita en el soma de otra neurona. El espacio entre las membranas presináptica y posináptica se va a denominar hendidura sináptica. Y la transferencia de la información en la sinapsis de una neurona se va a conocer como la transmisión sináptica. En la mayoría de las sinapsis, la información que viaja a través del axón en forma de impulsos eléctricos se convierte en una terminal, en una señal química que atraviesa una hendidura sináptica. Y la membrana posináptica, esta señal química, se convierte de nuevo en una señal eléctrica. La señal química se denomina neurotransmisor y se almacena en las vesículas sinápticas de la terminal a partir de las cuales se libera. Entonces vamos a encontrar diferentes tipos de neuronas que se utilizan o que utilizan diferentes neurotransmisores. Vamos a encontrar que está el transporte axoplasmático, que es este movimiento de material a través del axón, y fue demostrado por primera vez directamente por los experimentos de un neurobiólogo norteamericano, Paul Weiss, que descubrieron que si ataban un hilo alrededor de un axón, se acumulaba un material en el lado del axón más próximo al soma, y cuando deshacían el lazo, el material acumulado continuaba su camino por el axón al ritmo de 1 a 10 micrómetros por día. Por último, dentro de las neuronas vamos a encontrar a las dendritas. Esto no se conoce a la dendrita, o se conoce que el término dendrita proviene del griego, que significa árbol, reflejando el hecho de que las neuritas se asemejan a las ramas de un árbol que se extienden desde el soma. Las dendritas de una neurona únicamente se llama al conjunto de este árbol dendrítico, y cada rama de este árbol es una rama dendrítica. La gran variedad de formas y tamaños de los árboles dendríticos se utilizan para clasificar los diferentes grupos de neurona. Entonces vamos a encontrar que dentro de las dendritas van a funcionar como antenas de la neurona, que están cubiertas con miles de sinapsis, y esta membrana dendrítica bajo la sinapsis tiene abundantes proteínas especializadas denominadas receptores que detectan a los neurotransmisores en una hendidura sináptica. Vamos a encontrar asimismo la clasificación de las neuronas. Hay una clasificación basada en el número de neuritas, clasificación basada en las conexiones, una clasificación basada en la longitud del axón y una clasificación basada en el neurotransmisor. Por último, vamos a tocar el tema de las glía. Entonces, vamos a tener que la glía va a contribuir de forma importante a lo que se cree que es el procesamiento de la información del cerebro, aunque esta función sea subordinada. Vamos a tener a los astrocitos, que son las células más frecuentes en el cerebro, y rellenan los espacios entre las neuronas. Un papel esencial de los astrocitos es regular el contenido químico del espacio extracelular. Asimismo, vamos a encontrar la glía de mielinización, en donde la función principal de las células oligonodendrogliales y de las células de Schwann es clara. Esta glía va a proporcionar las vainas de la membrana que aíslan a los axones, que es una envoltura que se llama mielina y forma una espiral alrededor de los axones del cerebro. Y como el axón se sitúa dentro de esta funda como una espada envainada, el nombre vaina mielina va a descubrir la cubierta entera. Vamos a encontrar que la célula oligodendroglial, como la célula Schwann, de los nervios periféricos, los oligodendrocitos van a aportar vainas de mielina alrededor de estos axones en el cerebro y una médula espinal, y la vaina de esta mielina de un axón se va a interrumpir periódicamente en los nódulos de Reinberg. Por último, recordemos que la mielina va a servir para acelerar la propagación de los impulsos nerviosos a lo largo del axón. Y bueno, este tema es muy importante porque nos puede explicar muchas de las funciones que tenemos dentro del cerebro y cómo es que funcionan, o cómo es que estas terminaciones nerviosas que se encuentran dentro de las neuronas tienen conexiones. Es un tema muy importante dentro de la neurociencia y muy interesante para el público en general. Yo con esto me despido, espero que se encuentren bien. Hasta la próxima.